Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, el programa que me ocupa todos los martes de 21 a 22 horas desde agosto de 2021. Esta edición de Argentina, buenos augurios, se corresponde con el martes 8 de agosto de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Desde enero de 2020, y por qué digo enero de 2020, porque allí comenzó mi vínculo con la radio, haciendo el programa Economía y Dirección, apelando a la idea de economía más administratecnia, asimilando la dirección de empresas a la dirección orquestal, sobre lo cual se han escrito muchos ensayos, y porque de hecho también entrevistaba a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en conciertos básicamente sinfónico-corales. Y he sostenido esa iniciativa a lo largo del tiempo. Luego se transformó Economía y Dirección en Economía y Cultura. Lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Y en agosto de 2021 adicioné esta experiencia de Argentina, buenos augurios. Una vez más, desde agosto de 2021, con un scope and method algo diferentes de economía y cultura. Mi presentación protocolar, la ceremonia, importa decir que nuestro sitio W, nuestro sitio web, es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que yo brindo al aire sin ambajes, sin pruritos, es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. saludo y agradezco a todos los colegas de la radio, me refiero a productores, locutores, conductores, que hacen lo mismo que hago yo. Yo estoy a cargo de la idea, la producción general y la conducción de mis dos programas, Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios, de tal suerte de aparecer tres noches sucesivas en prime time. Y es un placer compartir con ustedes y penetrar en sus hogares. Ustedes saben bien de mi vocación, de mi alcance, de mi búsqueda, de mi portento renacentistas, como también de mis modos alambicados, preciosistas, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y al mismo tiempo mi tragedia personal, que la vivo de manera romántica. Agradezco a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. También soy presentado con cierta pompa, grandilocuencia y circunstancia por el locutor oficial de Radio Amadeus a partir de un libreto que yo elevé. No es así, pero esta práctica de ser presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable ya se ha tornado permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Bien, de esta forma yo voy presentando todo lo que hace a mi libreto de la introducción o del preámbulo. ¿Por qué doy mi número de teléfono al aire? Por múltiples o por una serie de propósitos, si bien no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Ustedes pueden hacerme llegar sus comentarios, sus críticas constructivas, sus sugerencias, ¿por qué no?, sus felicitaciones. De hecho, he ganado amigos a partir de dar mi número de celular al aire. ¿No es así? Y esto se ha tornado en algunos casos en beneficios pecuniarios, es decir, en metálico, y en algunos casos no pecuniarios, no en metálico, no en cash, ¿correcto? Pero sí significan en ocasiones, o en muchas ocasiones, beneficios espirituales, ¿no es así? Caricias al alma, que tienen alguna clase de correlato cash o en metálico, ¿sí? Al menos significa tomar menos café aspirinas o disfrutar más de la vida a partir de la calidez de mi público. ¿No es así? Bien, voy a hacer mis saludos, ¿sí? No esperar al primer espacio musical, sino hacer mis saludos tradicionales a mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo, Brasil, una docente, una intelectual, una literata, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, un hombre muy operativo, Pablo Eduardo Cerveto, a mi exalumno, sí, gran padre de familia también, gran jefe de familia, con un perfil claramente mucho más académico que Pablo, siempre perfil académico de negocios, ¿no es así? Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de económicas de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, titular de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. A su vez, Alejandro preside o es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. La otra persona que es sponsor, pero a su vez a mi juicio, a mi leal saber y entender, es el modelo de fiel, leal y devoto radioescucha, es el doctor Hugo Spettel, puesto que él se ha transformado en un mecenas, en un protector, en un inspirador, ¿sí? Quien me provee de ayuda material incluso, no solamente de su calidez, de su sabio consejo para encarar todas las cuestiones de la vida. Por supuesto que yo siempre elevo a Dios mi plegaria, pidiendo sabiduría, fortaleza y elocuencia para enfrentar, para acometer situaciones propicias y no propicias de mi vida, y por supuesto siempre pidiendo perdón y que el Altísimo tenga misericordia. Bien, hace mucho que no trato temas de teología aquí en estos programas, lo cual me encanta hacer, pero eso es más propio de economía y cultura, donde economía, como la reina de las ciencias sociales, ¿sí?, se permite, en el carácter de filósofos morales que Adam Smith nos adjudicó, para justamente hablar con autoridad de todas las ciencias morales, que son las ciencias débiles, sociales o humanas. ¿Correcto? Y ya expliqué también por qué Popper dice que Economics is the queen of social sciences in the London School of Economics, puesto que nosotros abrevamos en nuestras hermanas y primas hermanas la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología social, y formulamos nuestros modelos, describimos, explicamos, predecimos, utilizando herramientas de las ciencias formales, duras o exactas, como la matemática, como la física, como la estadística. Después incluso podríamos discutir qué tan dura es la estadística. Incluso uno puede enseñar a no violentar la estadística, pero a presentar los datos de tal suerte que favorezcan a una administración y no favorezcan a otros. Creo que esto lo hice incluso en mis primeros años del CBC, dictando economía. ¿No es así? A propósito de que se habla de la intervención en 2007 del licenciado Guillermo Moreno, por orden de los Kirchner, al INDEC, ¿no es así? Se violentaron datos públicos, información pública. Ahora bien, ¿cuánto se dijo de algún rearrangement, alguna redisposición, ¿sí?, de los datos, cuando el superministro, el doctor Domingo Felipe Cavallo, a la sazón quien quiso concentrar en el Ministerio de Economía la formulación de estadísticas, puesto que antes tenías el Banco Central, el Ministerio de Economía, por supuesto el Banco Hipotecario, el Ministerio de Trabajo, el Banco Nación, ¿correcto? Bien, en cualquier caso, diversos sindicatos, cuando se dijo que probablemente en la reformulación de las cuentas nacionales, ¿sí?, tomando como índice de precios año base 1986, que fue un año de estabilidad del mejor plan austral, ¿sí?, recuerdan el doctor Alfonsín, doctor Surruil, ingeniero Canitrot, etcétera, etcétera, doctor Machinea, donde se acentuaba la caída de los años 88-89 de actividad económica, de inversión, de consumo, de camino hacia la hiper, para favorecer la performance de 91, 92, 93, 94, donde se crecía a tasas del 7, 8 o el 9. Con el mejor kirchnerismo, el mejor Néstor, el único Néstor, se creció a tasas del 8, 9, 10, pero después esas tasas no se sostuvieron, pasaron a ser del 3 o del 4, dejaron de ser chinas, pero con la intervención del INDEC se manifestaban como tasas todavía chinas. El punto es que se puede aludir desde el oficialismo que hay una suerte de década ganada entre el 2003 y el 2013. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la música. Gracias. Hermosa música. Hermosa música. Bien, ¿qué nos ocupará hoy? Distintos temas. Temario académico, es decir, una suerte de clase magistral o cátedra macroeconómica respecto de, una vez más, la vinculación entre la balanza de pagos y el tipo de cambio nominal, o bien con el tipo de cambio real. También podemos avanzar a una cierta consideración del tipo de cambio efectivo. Y, por supuesto, típica pregunta de bachilleratos internacionales de la Universidad de Oxford, que yo sugiero enmarcar para poder encontrar la solución correcta. ¿Qué sucede, sí, con las exportaciones o bien con las importaciones y con el Producto Bruto Interno cuando se produce un superávit o surplus de la cuenta corriente de la balanza de pagos, o bien cuando se produce un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un sistema de tipo de cambio fijo? Asimismo, ¿cuáles son las consecuencias en términos de exportaciones de bienes y servicios? Las consecuencias en términos de importaciones de bienes y servicios y de Producto Bruto Interno, actividad económica, ¿sí?, cuando se producen superávits o déficits de cuenta corriente bajo un sistema de tipo de cambio libre o tipo de cambio de flotación. La flotación puede ser libre o bien puede ser sucia o administrada. ¿Administrada por quién? Por el Banco Central de la República Argentina. Espero haber sido claro en este sentido. Y tal vez traiga aquí algunas cuestiones de Dornbusch, Fisher, Nordhaus para referir a estas cuestiones. Alguna cuestión que yo no dije todavía. En Fundecos nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía de la República Argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, entonces estamos enfatizando un concepto y así se solidifica y penetra más en nuestras mentes. Cuenta corriente de la balanza de pagos, exportaciones de bienes y servicios, que antiguamente se los desglosaba en servicios reales, financieros y diversos, exportaciones de bienes y servicios, medidos FOB, menos importaciones de bienes y servicios, medidos FOB, con más transferencias unilaterales. Ya explicamos qué es esto, se puede reiterar. La cuenta corriente de la balanza de pagos es un saldo, es un balance, es expo menos impo, ingreso genuino de divisas por dicho saldo. Entonces también calculamos o predecimos el resultado, el ratio, el coeficiente, cuenta corriente de la balanza de pagos a Producto Bruto Interno. ¿Sí? Producto Bruto Interno, que podemos calcularlo en términos reales o en términos nominales. Términos reales significa medir las transacciones de los bienes producidos, bienes y servicios producidos, en un ciclo determinado, un ejercicio económico financiero, un año, un semestre, un trimestre, o bien, ¿sí?, si es en términos reales a precios de un cierto año base donde se registró, donde se verificó estabilidad macroeconómica y por lo tanto estabilidad monetaria y de precios. Por eso nosotros hablamos del PBI real a precios del 2004. Antes, supongamos, en la década ganada kirchnerista, en los primeros años se hablaba del PBI real a precios de 1993. En la mejor convertibilidad se hablaba del Producto Bruto Interno Real a precios de 1986. Alguna otra base fue 1970. Años de estabilidad macro, estabilidad monetaria y por tanto estabilidad de precios. Espero haber sido claro, claro, preciso y profundo. El PBI en términos nominales quiere decir las transacciones, es decir, la medición de producción y venta de bienes y servicios reales a precios del mismo periodo que estamos estudiando, el periodo bajo estudio, ¿sí? Es decir, un P por Q, en ambos casos, precio por cantidad, del año que estoy considerando. Es decir, si yo tuviese una serie, aún así, una serie en términos nominales de 10 años, aún para un país estable, no tiene demasiado sentido, porque siempre hay cierta tasa de inflación. Pero está clarísimo que si uno computa la Argentina, la actividad en 10 años, en términos nominales, debido a las bruscas oscilaciones del IPC, correcto, del índice de precios al consumidor, poco sentido tiene comparar, digamos, de 2011 para aquí, ya que estamos viviendo esta inflación, es decir, estancamiento o caída del producto con niveles crecientes, ¿sí?, de inflación, ¿no es así?, que comenzaron en década ganada el 10%, hubo un salto al 20%, hubo un salto al 40%, Macri terminó con un 53.8%, ¿sí?, y en la actualidad se proyecta un 150%, es decir, y la actividad en términos reales no ha crecido, ¿sí?, hay estancamiento del producto, ¿sí?, y si lo medimos per cápita hay una caída de entre el 11% o el 13%, teniendo o no en cuenta el arrastre estadístico. ¿Qué significa arrastre estadístico? ¿Cuánto sigue adelante el auto si apagamos el motor? ¿Sí? ¿Cuánto sigue avanzando en economía? ¿Sí? Entonces, en el per cápita, obviamente que riqueza y producto no son lo mismo, pero si lo tomamos como una medida proxy, ¿sí?, en 12 años el per cápita ha caído 13%, y como está mal distribuido, los menos aventajados han sufrido más. Espero que se haya entendido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el EMAE es el estimador, mejor dicho, es el estimador, ¿sí?, de actividad económica, estimador mensual de actividad económica. Es la proxy más perfecta del PBI real. Y el PBI, o del PBI, el PBI básicamente es demanda efectiva, dado que el 75% del Producto Bruto es absorción doméstica, consumo de los hogares más inversión bruta interna, es decir, formación bruta de capital fijo por parte de las empresas, más los desembolsos del sector público. ¿De acuerdo? Entonces, cuenta corriente sobre producto. La proxy más perfecta del producto, que es el EMAE. También tratamos de determinar con modelos estadísticos y econométricos más o menos complejos, más o menos sofisticados, dónde se situarán los niveles de tasa de interés para armar una estructura temporal de tasa de interés, la curva de rendimientos, de yield curve, las tasas de inflación, puesto que no solamente tenemos la evolución del índice de precios al consumidor, alza persistente y sistemática del promedio general de precios, se la define así a la inflación, podríamos decir deterioro permanente y sistemático, ¿sí?, de los ingresos, ¿sí?, de la clase trabajadora, básicamente, digamos, del sector de ingresos fijos a medida que pasa el tiempo, o por unidad de tiempo, deterioro del poder adquisitivo del salario, persistente y sistemático debido a la alza de precios. Un diputado, Javier Milei, se, digamos, acercaría a esta segunda definición, deterioro del poder ejecutivo. Obviamente, podemos decidir menos sobre nuestro dinero, sobre nuestras compras. Deterioro del poder de compra del salario. Espero que me disculpen un par de balbuceos. Y por supuesto, hay más de una tasa de inflación. Índice de precios consumidor, mayorista, materia prima importada, índice de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Música, por favor. Disminuyendo. Bien. Qué forma interesante de recomenzar mis parlamentos. Noticias del martes 8 de agosto. Elecciones. La cúpula del PRO posó en una foto de unidad. Yo estoy cumpliendo mi propósito desde hace unos días. Tal vez una semana. Pero no puedo evitar decirlo. Y a veces me siento muy solo en estas consideraciones. Yo no soy partidario de gobernar a través de tweet o a través de fotos. Nos conocemos bien, queridos radioescuchas, queridos alumnos, queridas alumnas. Yo... Esta es una mala traducción. Advocaría, tal vez, por mayores tecnocracias, mayores experticias con visión política. No quiero perder tiempo del programa. Encuestas de opinión. encargadas para poder crear clima propicio a mi candidatura. Encuestadores, asesores de imágenes, de imagen, campañas publicitarias. Yo tengo la tentación de decir, me gustaría que ese dinero se destinase específicamente a las plantas nucleares, ¿sí?, a las plantas hidroeléctricas, mejorar los caminos, los puentes, los elevadores terminales portuarios, ¿no es así? Yo tengo esta impresión. Pero bien, entonces, lo único que voy a decir, y no quiero distraer tiempo del programa, que estoy muy contento como está saliendo, cada vez más contento, una mejora continua, Kaizen, es, tal vez uno está muy solo, y cuando, al estilo Abbey Road, pero los Beatles eran los Beatles, se los voy a decir suavecito, revolucionaron la música, ¿no? Pero, ¿qué es lo que han revolucionado Lustó, Larreta, Santilli? Creo que eran cuatro personas que cruzaban una calle, no sé si de Mar del Plata, para hacer un símil de los Beatles. ¿Se autopercibirán grandes estadistas? Lo dejo ahí esta vez, a lo Bernardo Neustadt. Lo dejamos ahí. ¿O realmente lo son? ¿O cuando un par de candidatos de la oposición se reúnen cual cumbre política? Y yo estoy tentado a decir, y estuve muy tentado hace un par de reuniones en headquarters de la calle Suipacha de nuestros Republicanos Unidos. ¿De qué estamos hablando? ¿De una reunión, la conferencia secreta de Guayaquil entre nuestro libertador, el general San Martín, y el general Simón Bolívar para culminar la obra libertadora? ¿O soy muy ambicioso, Ricardo? ¿No? Bueno. No digo más nada. Espero haber sido discreto, pero reflejar mi sentir más íntimo. Deep inside of me, deep inside of my heart, from the bottom of my heart. La cúpula del PRO posó en una foto de unidad. El doctor Horacio Rodríguez Larreta prepara el cierre en Córdoba. Los precandidatos presidenciales respondieron que se puede comprar con 2.000 pesos. Okay. El ingeniero Mauricio Macri habló de las reservas del central. El señor expresidente aseguró que el gobierno ha vuelto, ¿sí?, a tirar las reglas por la ventana y denunció que está embargando las reservas de oro. Están hipotecando el futuro. En sus declaraciones se mostró en sintonía con el plan de Bullrich y a favor de levantar el cepo. Sin embargo, al ser consultado por quién votará, respondió: tengo la mira puesta en la unidad. Massa cruzó a un periodista por la inflación. El funcionario nacional fue consultado, es decir, el señor ministro de Economía de la Nación, fue consultado respecto a si realizaba una autocrítica sobre su objetivo de una inflación del 3% para abril del 2023, que, según difundió el INDEC, resultó de 8,4% a la sazón. Si preguntás mintiendo, te tengo que corregir. La nota es en perfil y dije, aspiro a que empiece con 3. No prometí, dije aspiro a que empiece con 3. Y si estoy para hacer autocrítica, no mientas en la pregunta, arremetió el ministro. Esto me hace acordar a, yo creo que fue el general Perón, ¿no es así?, a un periodista después de una pregunta ácida, ¿cuál es su nombre y a qué medio responde?, ¿no?, para intimidar. Y ante esa circunstancia, hoy no quiero ocuparme mucho de eso, está el llamarse a silencio o el salir a la palestra. Hoy, qué suave lo dije. El agro reclama unificar el tipo de cambio. Durante un evento de la industria en Rosario, los anfitriones volvieron a empujar a promover el pedido de unificar el tipo de cambio, destacando la importancia de que esto suceda en el corto plazo, porque hay una necesidad de estabilización cambiaria. Sí, cuando hay más de 14, 16, 17 tipos de cambio, hay un enorme desorden de política cambiaria. Nosotros también pronosticamos tipos de cambio, Fundecos, junto con otras fundaciones, y es decir, consultoras y los principales bancos que hacemos research para predecir estos órdenes de magnitud de los cuales hablé, y el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra República, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, construye el consenso de los analistas. Economía, al fin. La inflación de CABA en julio fue del 7,3%. Números. Según informó la Dirección de Estadística y Censos porteña, el IPC acumuló un aumento del 117,9% durante el último año, mientras que entre enero y julio la suba de precios en el distrito llegó al 62,3%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y recreación y cultura son algunos de los rubros que empujaron la suba. El gobierno acelera la devaluación en la previa a las elecciones. El gobierno se muestra resignado a tener que convalidar la mayor tasa de devaluación del peso de la administración Fernández a 6 días de las PASO. Dejó subir el tipo de cambio 3,85 pesos tras el fin de semana proyectado, supondría una tasa de ajuste del 14,5% en el mes. Buenos cálculos en esta oportunidad. La advertencia del Wall Street Journal sobre la inflación. ¿Sí? Hay un artículo también parecido del Financial Times, y esto le estamos recomendando a los alumnos para que hagan un commentary sobre esto. El artículo proyecta otro posible colapso del peso a medida que se acercan las elecciones presidenciales en el país. Las promesas de una cura son escasas en detalles, probablemente porque significaría dar un vuelco a la larga tradición del populismo peronista que ha llevado al país a la bancarrota. Fíjense cómo se animan. Un descanso musical, por favor. Thank you. Gracias, Ricardo. Con Muddy Blues, cuando luego hay un disminuendo, hay una suerte de nuevo lanzamiento, tal vez de una nueva sección de la obra de Muddy Blues, Days of Future Past, Los días del futuro ya han transcurrido, de 1967. The morning, another morning, and then lunch break, peak hour. ¿Sí? La mañana, otra mañana, y luego interrupción para almorzar a la hora pico. Bien, o en hora pico. Puedo recordar que el déficit fiscal, y si hablo de la reducción de subsidios a la energía bajo el análisis de los referentes de la oposición, y en términos de una cuestión que tiene que ver con los bachilleratos internacionales y el nuevo orden mundial, la agenda de la economía global, del cambio climático a la inteligencia artificial. Y antes de que me meta con ciertas cuestiones de cuenta corriente, yo le he dicho a los alumnos que en los mismos exámenes, ¿sí?, hay una, y en los manuales que traigo aquí de macroeconomía, en ciertas preguntas se dice: ¿cómo usted cree que brindar mayores oportunidades a las mujeres, a las minorías raciales, etcétera, etcétera, si usted incluso promueve cierto, pasa del crecimiento económico al desarrollo económico con inclusión y protegiendo el medio ambiente, si esto genera un aumento del bienestar, ¿sí?, eventualmente una expansión de la frontera de posibilidades de producción, ¿es así?, hacia el noreste? Bien, la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto lo quiero oponer a lo que yo he conversado incluso en la botica de Jacqueline, y que nuevamente lo volveré a hacer. Bien, quiero ir a una cuestión de cuenta corriente, de la balanza de pagos. Muchas veces ustedes pueden encontrar ExpoFob, es decir, exportaciones de bienes y servicios free on board, y a las importaciones medidas CIF, Cost Insurance and Freight. Free on board significa libre, ¿sí?, de cargos, puesto en la bodega del buque, y Cost Insurance and Freight es el importador se hace cargo del costo, seguro y flete. Espero haberlo dicho correctamente, pero uno no puede hacer una cuenta ExpoFob menos Impo CIF, porque los números no son homogéneos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Y por supuesto, si tienen que ser dólares homogéneos o pesos homogéneos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Otra vez mi latiguillo. Yo expliqué más de una vez cómo funcionaba la convertibilidad. ¿No es así? Una caja de conversión heterodoxa era el Banco Central, que convalidaba todas las entradas como las salidas de capital foráneo. Tipo de cambio fijo nominal uno a uno. El real es otra cosa, porque es el tipo de cambio nominal deflactado. ¿Qué es una variable real? La variable nominal deflactada, ajustada por un cierto índice de precios referido a año base, básicamente, si ustedes me permiten. O por lo menos ajustado por precios, deflactar. Con prestamista de última instancia llamado Fondo Monetario Internacional. En la década ganada del kirchnerismo, el prestamista de última instancia era el Banco Central de la República Argentina, procurando reasumir todas las funciones indelegables. Entonces, si usted tiene una cuenta corriente de la balanza de pagos menor a cero, llamémosle menos 6.000 millones de dólares, por ejemplo, entre 1994 y 1995, menos 6.000 millones de dólares, usted lo que tiene es una, según como usted lo esté observando, una presión descendente sobre el tipo de cambio. ¿Qué quiero decir? Que el peso argentino, ¿sí?, está comprando más dólares, más moneda extranjera, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando yo digo el peso se aprecia. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Podemos concluir que la tasa inicial de tipo de cambio fue establecida en un valor demasiado alto. ¿Se acuerdan? El 1 a 1, el 1 10.000 australes, que podría haber sido 1, ¿sí? 12.500 australes, que era la sugerencia del doctor De Pablo para que la economía ajustase un poquito menos violentamente y respondiese algo más a que el dólar y el peso reflejan productividades de dos economías absolutamente distintas, en términos que una es la primera economía del globo y en el caso nuestro somos medio punto porcentual. O si éramos uno, hemos retrocedido al medio. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que en el corto plazo, si la cuenta corriente de la balanza de pagos es menor que cero, esto es cubierto con ingreso de capital por la cuenta capital, o bien por la cuenta financiera, o el gobierno utiliza activos de reserva para cubrir el déficit. Pero esto tiene límites, esta estrategia, la de cubrir el faltante con activos de reserva del Banco Central. Y en cualquier caso, siempre, mis queridos chicos, mis queridas chicas, en cualquier balance ustedes tienen activos del corto, activos del largo, pasivos del corto, pasivos del largo, y en el patrimonio neto, capital, reservas y utilidades. Simplemente espero que este puente no haya sido infeliz, sino feliz. Muy bien. Entonces, esta estrategia no puede ser aplicada ad infinitum, es decir, endlessly, everlasting, por siempre. A la larga habrá que devaluar el peso, ¿sí? O entrar en un sistema de flotación. Espero haber sido más o menos claro. Ahora, otra cuestión que les voy a plantear. ¿Qué sucede si yo tengo una cuenta corriente de balanza de pagos deficitaria? ¿Sí? Ahora voy a trasladarme a un free floating exchange rate system, a un sistema de flotación. Si la cuenta corriente de la balanza de pagos es deficitaria, ¿sí?, menor que cero, existe un exceso de oferta de pesos argentinos en el mercado de divisas, ¿sí?, debido a o bien una caída de las expo, es decir, el resto del mundo o los no residentes demandan menos pesos para comprar nuestros bienes, o por un crecimiento de las IMPO, con lo cual hay mayor demanda de dólares. Por lo tanto, va a haber un exceso de oferta de pesos argentinos en los mercados de divisas, ¿sí? Ergo, o por ende, el peso argentino comprará menos dólares. ¿Y a dónde puedo llegar? Que, digamos, la única forma de corregir esta cuestión es automáticamente que el tipo de cambio torne más competitivas a las expo, aumentando el precio doméstico de los bienes importados. ¿Cuánto tiempo tengo ahora, estimado? 3 minutos. Bien, entonces, yo me planteé en algún momento cómo hacer este razonamiento para la cuenta corriente de balanza de pagos superavitaria en un sistema de tipo de cambio flotante, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero, en este caso, como deber, ¿sí?, para todos nosotros. Bien. Ahora quiero trasladarlos a una cuestión, que es la siguiente. ¿Sí? Bueno, yo podría en una economía abierta calcular qué son las inyecciones al flujo de riqueza y cuáles son las withdrawals, ¿no? No son las pérdidas, sino las filtraciones. Inyecciones versus filtraciones. Bien, me gustaría pensar también que ya sabemos calcular qué es la cuenta corriente de la balanza de pagos, expo, ¿sí? menos una medida de las importaciones. ¿Y cómo podríamos pensar a las importaciones? Como la cantidad, ¿correcto?, multiplicado por, digamos, el tipo de cambio nominal, que se multiplica a su vez por un cociente de índice de precios del extranjero sobre índice de precios local. Un balance del Banco Central muy, muy básico y embrionario, diría que el activo está compuesto de activos exteriores netos, las reservas internacionales netas de oro y divisas, y por crédito interior, es decir, al sector público y al sistema financiero. Y básicamente el principal pasivo sería el dinero de alta potencia, es decir, la base monetaria, billetes y monedas en poder del público tradicionalmente, más encajes no remunerados. De tal suerte que uno podría construir cuatro cuadrantes en una gráfica de dos semiejes cartesianos ortogonales, ¿sí? Dos semiejes cartesianos ortogonales, es decir, y tomamos el semieje de abscisas positivo y el semieje positivo de ordenadas, porque no existe menos ingreso, o sea, menos 10.000 millones de dólares de producto bruto. Uno puede tener una reducción en el producto bruto, pero sigue siendo positivo, ¿de acuerdo? Y es más, jamás podría ser negativo, porque aunque tuviéramos un tsunami que representa que la frontera de posibilidades de producción avanza, no avanza, sino que retrocede hacia el suroeste, uno destruye infraestructura y destruye seres humanos, con lo cual se produce menos riqueza, pero nunca negativo, a lo sumo cero si desaparece el país por una bomba neutrónica. Entonces, los cuatro cuadrantes son deflación, apreciación de la moneda, deflación, depreciación, inflación, apreciación e inflación, depreciación. Entonces, con esto creo que puedo cerrar. Los efectos a corto plazo y a largo plazo de una expansión monetaria, y les dejo a ustedes pensar si es con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio variable, en el corto y en el largo. Verificamos el efecto sobre saldos reales, es decir, la cantidad de dinero deflactada por algún índice de precios, tipo de cambio nominal, ¿sí? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el tipo de cambio real, ¿sí?, que es la tasa multiplicada por el coeficiente, índice de precios extranjeros sobre índice de precio local? ¿Y qué pasa con el output? Bueno, yo... poco tendría sentido decirles más, menos, más, porque no tengo una pizarra. Entonces, yo quisiera conmemorar a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Un abrazo a Charlie, al profesor Miguel Riños, Andrés López Velázquez, a Marcelo Maríncola, a la doctora Nil en Alemania y a Sol Reyes en Málaga. Besos a todos, bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.